El contador Adam Ball está en los estudios de la radio, uno de los grandes ganadores del día de ayer, el candidato más votado en la ciudad de Paraná. Adam Ball, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, muy bien.
Gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Bueno, obviamente el día después, ya más relajado y contento, me imagino, por el resultado.
Sí, sí, estamos muy contentos, sobre todo porque fue una fiesta cívica, no hubo ningún tipo de inconvenientes. La gente participó activamente, fue a votar sin miedo, con mucha esperanza, con mucha ilusión. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con la elección.
Recién hablábamos antes de entrar al aire, ganó en prácticamente casi todas las excepto una, en casi todas las seccionales de la ciudad.
Sí, sí, incluso en seccionales que siempre han sido adversas para el peronismo, como son las seccionales del centro, la segunda, la cuarta. La verdad que estaban todos muy, pero muy contentos y sorprendidos porque ganamos en esa seccional. Y bueno, prácticamente en toda, excepto en una, que por muy pocos votos, una seccional que es muy vulnerable, se ha perdido, y en las otras hemos ganado. Así que no solamente en el centro, sino también hemos ganado en todos los barrios.
En la previa uno decía, bueno, el candidato favorito en la interna del PJ era Ball, en la de Cambiemos era Evaristo, pero de reojo se iban a estar mirando a ver quién obtenía más votos. Y casi 10 puntos más, 9, un poquito menos, de puntos en la diferencia.
Sí, nosotros teníamos esta ambición, ¿no?, de superar 10.000 votos, lo hemos superado. Así que estamos muy, muy tranquilos. Hoy ya hablando con los compañeros que han participado en las PASO para reunirnos. Y ahora me reúno el mediodía con el gobernador, ya concretamente para empezar a bosquejar estos 55 días para adelante y ya ir programando, ¿no?, concretamente lo que queremos hacer por nuestra ciudad.
Qué elección la de Bordeaux en la provincia, ¿no?
Sí, sí, increíble, tremenda, nos sorprendió incluso a nosotros mismos. Teníamos números muy, pero muy favorables, pero bueno, la gente superó ampliamente las expectativas que teníamos.
Ayer en la transmisión, acá en la radio, cubriendo las elecciones, hablamos con el ex vicegobernador, con José Cáceres, y consultado sobre, bueno, qué tiene que hacer el peronismo en Paraná a partir de hoy, dijo concretamente, vamos a buscar el audio. ¿Lo tenés? A ver, a ver si lo puede escuchar. Le preguntamos, ¿dijo?, concretamente esto, qué debía hacer el peronismo en Paraná, y respondía a esto. Bueno, ¿qué tiene que hacer mañana el peronismo paranaense?
Y mirá, no romper las bolas a la gente, creo que me parece que con no hacer olas, al vecino, al elector, ¿viste? Sí. Ya está, ya tomó una decisión, nosotros creemos y estamos confiados que en 60 días nadie va a hacer una campaña para torcer la voluntad de la gente que hoy emitió un voto positivo para alguno de los candidatos. Sí. Tratarán de rescatar quienes no votaron o votaron a otras expresiones.
Bueno, ahí un poco esto, no romper, no hacer
muy gráfico.
Después, muy gráfico. ¿Coincide un poco con el ex vicegobernador?
Sí, sí. En definitiva, durante estos 60 días, lo que nosotros vamos a profundizar es el diálogo con las instituciones, con los vecinos. Seguramente va a ser una campaña mucho más atomizada, pero muchísimo más intensiva. Y también trabajar con el gobierno provincial, como venimos haciendo en estos meses, ya planificando nuestra próxima gestión. Bueno, pero el trabajo necesariamente tiene que ser para conformar las medidas, las primeras acciones al llegar al municipio. Así que vamos a tener una tarea muy, pero muy intensa. Comparto esto de no hacer olas, de que la campaña sea con propuesta, de que la campaña no sea una campaña sucia, con mentiras, porque en ese sentido ya la gente se expresó y de manera contundente el día de ayer.
Se habló mucho en la previa de la elección. Nosotros, de hecho, con documentos dijimos, bueno, se está contratando mucha gente en la municipalidad por estos meses, tiene que ver con lo electoral seguramente. ¿Va a hablar de ese tema si le toca ganar en el 9 de junio? Digo, pero ¿puede ser un problema meter tanta gente en la municipalidad en estos meses?
Vamos a hacer el intento de hablar con el intendente en estos días también para ver esa situación. Yo creo que de ninguna manera es una decisión sana, ¿no? Incorporar gente sin sentido, cambiando la voluntad del elector, eso no sirve porque indudablemente en algún momento va a impactar, uh-huh. y puede impactar de manera negativa en el equilibrio financiero de la municipalidad. Así que vamos a hablar, él tiene toda la legitimidad de tomar las decisiones que quiere tomar, pero creo que también hay que apelar al sentido común y no podemos, los que estamos en la función pública, creernos dueños del Estado, ¿no? Y cuando empezamos a creernos dueños del Estado, empezamos a manejar el Estado como si fuera nuestro o en beneficio nuestro. En definitiva, tenemos que manejar los recursos en beneficio de la gente, que es quien paga los impuestos y quien quiere los servicios. La municipalidad tiene que ser una gran empresa que brinda servicios a los contribuyentes, no necesariamente ser un sector que busca este tipo de soluciones del empleo. El empleo hay que buscarle solución activando, y el municipio puede hacer mucho en ese sentido, una política económica, al menos en el municipio, en la ciudad y en conjunto con el gobierno provincial, para propiciar el emprendedor, las personas que quieran llevar adelante una actividad y fomentar desde el municipio. Yo creo que de esa manera vamos a conseguir trabajo genuino de manera mucho más eficaz que la que citabas vos, Nico, recién.
Anoche el intendente, cuando habló, que fue uno de los últimos, si no el último, en hablar, dijo, bueno, la sumatoria de Cambiemos saca más votos que el PJ en Paraná. Y eso no fue así finalmente.
Sumó mal, ¿no? Porque la sumatoria de Creer en Paraná es en 5 o 6 puntos superior a la sumatoria de Cambiemos. Y también si nos comparamos de manera individual, el intendente de Cambiemos y en el caso nuestro, el mío, también tenemos una diferencia que suma más de 10.000 votos. Así que bueno, seguramente cuando dijo eso no tenía los números.
Aspira también a ganarse la confianza de aquellos que no respaldaron a Barisco en la interna de Cambiemos. ¿De qué manera se hace?
Trabajando, dando la cara, no mintiendo, con propuestas. Yo les puedo asegurar que cada vez que íbamos a un barrio no se hablaba de política, no se hablaba de los problemas de los políticos. La gente tenía como dos grandes temas. Un tema, el tema nacional, la situación de preocupación, caída del consumo, la pérdida posible del empleo, no conseguir empleo. Y por el otro lado, los servicios. No se hablan de otros temas. Los otros temas me parece que están más en la agenda de los políticos, que nos peleamos permanentemente. Eso no sirve para nada. Yo creo que hay que trabajar en la propuesta, fundamentalmente escuchando a la gente para que esa propuesta sea la más efectiva en función de lo que demande la gente.
El resultado en la provincia, estaba mirando recién los monitores, los medios nacionales, hablando de todo lo que ocurrió en la provincia de Entre Ríos y esta unidad del peronismo, la posibilidad de darle más de 50% a Bordet y la posibilidad de devolverle al Senado mayores bancas al PJ.
Sí, sí, la proyección es que vamos a recuperar varios lugares en el Senado y seguramente también, otra vez a la historia, el peronismo puede incorporar más de la mitad más uno en la Cámara de Diputados.
Ah, ese dato. Claro, ese dato no, claro. Por el porcentaje de voto de caudal, no solamente obtendrían 18,
19
sino
por lo menos,
19, sí. 19 bancas en la Cámara de Diputados.
Es.
Ocurrió con el 54% de Uribarri.
Exacto. Eso. En esta oportunidad, Bordet tiene una performance aún superior. Así que bueno, veremos si serán 19 o serán 20. Porque también cambia la ecuación al estar una polarización. Claro. En la otra oportunidad había 3 fuerzas que incorporaban.
Claro.
Así que, puede ser realmente una diferencia histórica y una composición genuina de la Cámara de Diputados también histórica.
Y a nivel país, ¿usted qué cree que representa esto del peronismo en Entre Ríos?
Un ejemplo claro de llevar adelante una gestión transparente, ordenada, de hacernos cargo de un montón de situaciones que lamentablemente no encontraron la continuidad del financiamiento por parte del gobierno nacional, de afrontar las necesidades que tienen los entrerrianos y poner la cara todos los días. Eso creo que ha sido muy, pero muy bien valorizado por los entrerrianos. Ir unidos también con una propuesta única, bueno, creo que es una muy buena receta, al menos aquí en Entre Ríos funcionó y muy bien.
No pegó negativamente lo que dijo o lo que decía Cambiemos cuando se concretó de alguna manera el acuerdo de la unidad del peronismo. Usaban el son lo mismo negativamente. me parece que, bueno, el resultado de ayer, la ciudadanía lo leyó de otra manera. Y también le preguntábamos hace un rato a Tilio Benedetti, son lo mismo, les pegó en este caso negativamente a Cambiemos, sí, puesto que lo identificaron a Benedetti con la, básicamente con la crisis económica que comanda Macri.
Bueno, es el mismo ejemplo, cuando uno utiliza estrategias que están al límite de ser campañas que podrían, entre comillas, llamarse campañas sucias, no tienen el impacto que uno espera en la gente y a veces hasta se transforman en un boomerang. Por eso me parece que lo más productivo, lo más serio es trabajar diciendo la verdad, sin decir mentira, sin prometer y luego no cumplir y por supuesto trabajar mano a mano con la gente como lo ha hecho el gobernador y como lo hemos hecho durante esta gestión y lo vamos a hacer en nuestra próxima gestión municipal.
Le pido que se ponga los auriculares, que ahí tiene su mate. La producción se comunicó con algunos adversarios del día de ayer en la interna. Julián dice, ya estamos trabajando para el justicialismo del siglo XXI. Jung dice, de ahora en adelante somos soldados de Bali Bordet. Hablan de la unidad del PJ. ¿Escuchamos a los oyentes? Hola.
Buen día, Blanco. La verdad, muy muy satisfecha con las elecciones. Acá necesitamos un intendente que tenga carácter, que domine al personal municipal, porque usted no puede ver que haya 10 personas paradas y uno trabajando. Acá donde yo vivo, en Campamento de Ayuí, hay un caño roto, corre agua, vienen y lo arreglan, lo atan con alambre, se van, yo no sé si no saben, no quieren. Acá en esta cuadra no limpian, lo limpiamos todos los vecinos. Acá el único servicio que tenemos es el recolector y la señora que trae los impuestos. Acá necesitamos un intendente con carácter. Ojalá Val lo pueda hacer. Barisco, fuiste. Gracias, Blanco.
Bueno, llamado a la gente. Para pedirle control. Bueno, usted habla un poco del tema de ordenar, el tema del municipio y demás en la campaña.
Sí, sí, nosotros lo hemos dicho desde el primer momento. Es la desidia, el desorden, la falta de liderazgo es muy evidente dentro y fuera del municipio. Por eso, una de las primeras cosas que tiene que hacer el próximo intendente es ordenar rápidamente la situación, ordenar desde lo económico, financiero, lo operativo y rápidamente abordar las demandas de los servicios básicos, que es la gran demanda de los contribuyentes, y luego ir en un proceso de transformación con lo que son las obras necesarias para la ciudad. Nosotros no hablamos tanto de obras públicas, hablamos de obras necesarias. Las importantes y de infraestructura las vamos a canalizar y apalancar con el gobierno provincial, y mucho de eso ya avanzamos con el gobernador. Y las obras en los barrios que realmente necesitan, y muchísimo, las vamos a trabajar con el presupuesto participativo, pretendiendo asignar la mayor cantidad de recursos disponibles del municipio para que esa plata esté invertida en los barrios y la priorización la tenga justamente los vecinos, se organicen a través de las comisiones vecinales y ellos pueden decir por dónde, ante tanta necesidad, arrancamos invirtiendo los fondos.
Teresa dice, Nicolás, por favor, preguntale al vicegobernador todo ese tema que salió de los contratos truchos y demás. Es necesario escuchar de su boca para despejar nuestras dudas.
Sí, sí, perfecto. Esto es una investigación judicial. Está en proceso de la IPP, en el Ministerio Público. Cuando nosotros tomamos conocimiento, inmediatamente tomamos las medidas administrativas, separamos al personal que estaba en la Cámara de Senadores, nos pusimos a disposición de la justicia. La justicia ha solicitado muchísima documentación. Esa fue autorizada por la Cámara a remitir. Hemos remitido la información solicitada desde el año 2008, desde donde viene el proceso de investigación hasta el 2018. Aproximadamente tienen que ser entre 14 y 15 mil fojas que fueron remitidas a la justicia con todo lo que ha solicitado. Y hemos instrumentado a partir del 1 de enero otro procedimiento administrativo de contrataciones muy pero muy severo, muy pero muy restrictivo, que prevé en lo máximo que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Pero bueno, estamos a disposición, nosotros somos funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, cuando la justicia nos convoca, tenemos que ponernos a disposición, y como funcionarios públicos todos somos susceptibles a ser investigados. Así que, como siempre, a disposición. Seguramente la justicia remitirá esta causa a juicio a la brevedad, y bueno, permanentemente a disposición, remitiendo toda la información y dando la cara ante cada una de las preguntas y de manera puntual porque es un tema que realmente a mí me interesa que rápidamente llegue a juicio y se resuelva.
Bueno, un mensajito dice: voté a la fórmula Bordet-Dival, espero que Adam Ball comience a cambiar y sea real lo que hablo con la gente, dice, lo que habló con la gente, y encontremos la unidad, dice, es peronismo en todos los matices, dice Zulma.
Bien, bueno, es una buena oportunidad esta de haber sido democráticamente justo, por decirlo de alguna manera, en la participación de todos los precandidatos. Todos los precandidatos pudieron presentarse, nadie llevó el número 2, el número oficial, todos compitieron en igualdad de condiciones, todos pudieron pelear con el gobernador, así que realmente hubo una igualdad de condiciones, cada uno con su impronta, y por eso es bastante, bastante sencillo, de alguna manera, ponernos de acuerdo en estos próximos días. Hay muchos precandidatos que tienen muy buenas ideas que a nosotros nos interesa incorporar en nuestra propuesta, así que bueno, seguramente nos vamos a reunir y vamos a ir juntos y junto con el gobernador para tener un contundente triunfo el 9 de junio.
Bueno, en esta nueva etapa de la campaña, un poco vienen algo mencionaba cuando comenzaba la entrevista, algunas especificidades, si se pueden plantear.
¿Respecto de qué?
Respecto de la campaña, respecto de algunos planteos concretos, de obras concretas, no pretendió o intentó no hablar en las PASO.
Sí, nosotros tenemos, en realidad las obras que necesita Paraná, el que tiene un equipo de trabajo las conoce y las sabe. El tema es cómo las priorizamos o cómo las financiamos. Para hacer obra, lo único que es necesario tener recursos.
Plata.
Por lo tanto, si se sigue incrementando el gasto corriente, incorporando gastos corrientes permanentemente al municipio, lo primero que tenemos que saber es que cada día va a haber menos plata para hacer obra, cada día va a haber menos plata para prestar servicios. Entonces eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en claro.
Perdón, gasto corriente es prácticamente personal.
Gasto corriente es lo que utiliza el municipio todos los días, en todo. En lo que, cuando hablamos de gasto corriente, es lo que se gasta en el año.
Digo, la mayor erogación, digo.
Sí, exactamente. Los recursos económicos son finitos y hay que administrarlo de manera eficiente. Cuando hablamos de obras necesarias, importantes de infraestructura, nosotros las tenemos determinadas. Ahora les puedo asegurar que tenemos determinadas obras de infraestructura que superarían 10 presupuestos municipales. Entonces, ¿qué es necesario? Articular con el gobierno provincial para buscar el financiamiento y también articular con la sociedad cuáles son las obras que realmente más rápidamente necesita Paraná para desarrollarse. Y ahí es donde va la mayor inversión. Te reitero, las obras en los barrios hay que trabajarlos con la comunidad en cada uno de los lugares. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar, nos levantamos temprano, trabajamos en equipo, planificamos, somos pragmáticos, así que estamos muy confiados en la gestión que vamos a llevar adelante. No somos grandes prometedores, pero somos muy buenos cumplidores.
Una de las cosas que dijo en campaña era que, bueno, en este tiempo no llegó a recorrer todos los barrios, punto por punto, casa por casa. ¿Piensan llegar ahora?
Sí, lo vamos a intensificar, claro, es imposible. Dentro de las PASO te digo muy poco tiempo, Paraná es extensísima. Sí hemos hecho reuniones con muchas comisiones vecinales y eso también lo vamos a intensificar. Nuestro programa para trabajar en los servicios que sean descentralizables lo vamos a descentralizar de manera muy orgánica con las comisiones vecinales para tener presencia en cada uno de los barrios, ser más eficientes y también tener un mejor control en este trabajo que tiene que hacer la municipalidad en los barrios. Hay una gran ausencia del municipio en los barrios y eso necesariamente hay que revertirlo.
¿Recibió algún llamado que lo haya sorprendido?
Mucha gente.
¿En las últimas horas?
Sí, mucha gente, muchos amigos, llamados que también han sorprendido, pero todo con muy buena onda y felicitando y con mucha alegría. Sí, la verdad es que estoy muy feliz. Primero, porque hicimos una campaña con gente que se sumó a lo que nosotros pensamos. Mucha gente muy joven, si uno mira la lista de concejales, la mayoría son sub-35, sub-30, eso genera mucha energía positiva. Muchas personas se acercaban a decirme, te apoyamos, dale para adelante, confiamos en vos. Y uno en un momento se da vuelta y se encuentra con miles y miles y miles de personas que están en la misma sintonía. Y eso es muy gratificante, es una muy, muy linda experiencia. Y también disfrutar de la campaña, porque la campaña lleva mucho esfuerzo físico, pero cuando uno lo hace con alegría, cuando uno lo hace con mucha tranquilidad, es realmente una satisfacción. Así que nosotros la disfrutamos, como seguro vamos a disfrutar de aquí a la general.
Adam, gracias por la visita. Antes de la despedida, tenemos que pedirle su evaluación del mate de Flesler, porque el mate de Flesler, a todos los entrevistados que vienen, que están en campaña o no, sí, se va mate y ustedes devuelven.
¿Tengo que ponerle puntaje? 10 puntos.
Mirá,
10 puntos. Ahora, de reojo miraba que lo ensilló cuando yo llegué, así que estaba recién preparadito.
Podría haber estado feo.
No, pero 10 puntos, no, muy rico.
Qué grande los candidatos en campaña.
muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un placer.
10:30.
Momento de las noticias. Después tenemos más aire de todos hasta el mediodía.
De haber venido hasta acá, de haber viajado un a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche.